Un apologeta tratando de definir lo que era el infierno, él dijo que las escrituras hablan que las llamas del infierno son eternas. La condenación, la perdición del hombre no salvo, no arrepentido, su condenación es a las llamas eternas. Y entonces él dijo, no sabemos si esas llamas son literales, físicas, o si son llamas metafóricas o espirituales. Entonces él dijo, pero ¿cómo quisiera decirles que esas llamas fueran literales? ¿Y por qué? Porque las llamas que son metafóricas no solamente van a consumir el cuerpo de una persona, sino todo el ser de esa persona. Y hoy vamos a estar mirando la ira de Dios. ¿Qué tan serio y cuán grande es esta realidad? Que las personas que no están en Cristo, que no se han querido arrepentir, o que toman esto como algo que nunca va a pasar y que el hombre nunca va a enfrentar la muerte y va a enfrentar a su Creador algún día. Vamos a mirar qué tan terrible es caer, como dice el libro de Hebreos, en las manos de un Dios airado. En las manos de un Dios airado. En el estudio pasado miramos que la ira de Dios en la iglesia se ha tomado algunas vacaciones en muchas congregaciones. Es el atributo menos predicado de Dios en muchas iglesias. Y en el mundo es algo que las personas se burlan de la ira de Dios, como miramos en el estudio pasado. Y hemos dicho que es interesante que mientras las congregaciones tratan de opacar este atributo de Dios o tratan de no hablar tanto de este atributo de Dios, y mientras el mundo se ríe o se burla de la paciencia y la misericordia de Dios, la Biblia nos dice lo contrario. La Biblia nos manda a escapar de esa ira. Nos manda a huir de esa ira. Y por eso vamos a mirar de una manera sistemática, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de la ira de Dios? Y cuando hablamos de la ira de Dios, cuando vemos la manifestación de la ira de Dios, estamos viendo, o Dios nos deja ver, Dios nos revela cuánto Dios aborrece el mal y cuánto Dios va a castigar lo malo. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7, dice así, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En el hecho de que Dios sea misericordioso, en el hecho de que Dios sea tardo para la ira, en el hecho de que Dios pueda perdonar la iniquidad y la rebelión y el pecado de alguien cuando se arrepienta, eso no significa que el pecado quedará impune. Y en el primer punto vamos a mirar que la ira de Dios no es un desorden emocional. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de un Dios desordenado. No estamos hablando de un Dios desquiciado. La ira de Dios no es un desorden emocional. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que la ira de Dios no se trata de una reacción emocional de Dios, ni tampoco es una reacción inconstante como la de los seres humanos. Muchas veces los seres humanos nos enojamos injustificadamente. Muchas veces podemos molestarnos, airarnos, enojarnos, ponernos furiosos por cosas injustificables. O muchas veces podemos airarnos, enojarnos precipitadamente, donde no pensamos, simplemente estamos reaccionando a aquello que estamos sintiendo. A menudo damos paso al desorden emocional. En Proverbios 29:11, la Biblia dice así: el necio, la persona sin sabiduría, la persona que no controla su temperamento, la persona que no teme a Dios, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, no estamos hablando de esta ira impía, no estamos hablando, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de una ira precipitada o injustificada. La Biblia atribuye este tipo de ira al necio. El necio da rienda suelta a toda su ira. La Biblia, palabra de Dios para todos, lo traduce de esta manera, o lo interpreta de esta manera, más bien dicho. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Como también cuando hablamos de la ira humana, sabemos que nuestros actos son envanecidos por el furor de nuestras reacciones emocionales. Cuando nosotros estamos airados, muchas veces podemos hacer cosas impensables. Podemos hacer cosas en ese momento que no las estamos pensando bien. Muchas veces nos podemos tornar irracionales. O podemos aplicar un castigo más allá de lo que meritaba tal hecho. Nuestros actos son envanecidos por el furor de nuestra reacción emocional. Por lo tanto, cuando nos enojamos, hacemos cosas impensables, por cuanto estamos fuera de nuestros sentidos. Proverbios 14:17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de un desorden emocional de Dios. No estamos hablando de una ira precipitada. No estamos hablando de una ira irracional. No estamos hablando de una cólera incontrolable. Pero cuando hablamos de esta ira al hombre, vemos que la ira del hombre es diferente. El hombre se precipita. El hombre muchas veces actúa irracionalmente. Muchas veces el hombre se puede airar injustamente o injustificablemente. Muchas veces cuando hemos actuado indebidamente a causa de nuestro enojo, decimos, lo hice sin querer. Nos dejamos llevar por la ira y al final terminamos diciendo o haciendo cosas que no las pensamos muy bien. Y por eso decimos, lo hice sin querer. Muchas veces podemos decir, no sé en qué estaba pensando. O cuando alguien admite su culpa, dice, me comporté como un animal. O sea, di rienda suelta a mis emociones, me dejé llevar. O la persona que presenció tal acto, muchas veces describe este acto airado, salvaje del hombre, diciendo, se puso como un loco. Bueno, cuando hablamos de la ira de Dios, ninguna de estas frases se aplica a Dios, porque su ira es diferente a la ira santa de Dios. Este tipo de enojo o ira es penado por la Biblia. Y esto nos da a entender que si Dios mismo condena este tipo de ira, es porque su ira no es por los mismos motivos que los seres humanos nos enojamos. Cristo mismo condenó este tipo de ira en Mateo 5:21-22. En 1 Juan 3:10-12 dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Estamos viendo aquí que Caín se airó contra su hermano y esta ira era injustificadamente. Este tipo de enojo o de ira jamás se debe de comparar con la ira santa de Dios. Cuando Dios se aira, no quiere decir que hace un minuto estaba feliz y contento y después, el siguiente minuto, se tornó molesto y se enojó. No estamos hablando de ese tipo de ira súbito. No estamos hablando de este ira precipitado. No estamos hablando, cuando hablamos de la ira de Dios, que Dios está feliz un día y al otro día cambia de temperamento o de opinión. Dios no cambia. Él es inmutable. No existe variación en Él. Santiago 1 lo dice claro al 17. Ahora bien, en el primer punto hemos mirado qué tipo de ira no es la de Dios. No es la precipitada, no es la injustificada, no es aquella desordenada, no es aquella irracional. En el segundo punto vamos a mirar la definición bíblica de la ira de Dios. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, si no estamos hablando de algo precipitado, injustificable, irracional, algo loco, incontrolable, si no estamos hablando de esto, entonces la pregunta es, ¿de qué clase de ira estamos hablando cuando hablamos de la ira de Dios? La ira de Dios es la forma en que nosotros vemos humanamente la manifestación de la justicia de Dios contra el mal. Cuando la Biblia describe que se encendió la ira de Dios y mató, destruyó tal lugar, Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Cuando vemos la manifestación de la ira de Dios, de un Dios airado, es la forma en que nosotros vemos desde la perspectiva humana la manifestación de la justicia de Dios contra el mal. Desde la perspectiva de Dios, Dios simplemente está castigando ¿qué? El mal. Dios está castigando la maldad de los hombres, pero desde la perspectiva humana es el hombre mirando que Dios está ¿qué? Airado, que Dios está enojado, pero desde la perspectiva de Dios, simplemente Dios está retribuyendo el mal de las personas. Entonces, desde la perspectiva humana, vemos la manifestación de la justicia de Dios contra el mal y la desobediencia, y de ahí que pensemos que Dios está enojado. Pero en realidad, lo que Dios está haciendo es ejecutando juicio y castigando la maldad de los hombres. Muy contrario a pensar que Dios amaneció de malas y quiso mostrar su enojo contra nosotros. Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 2. Versículos 7 al 8. Romanos 2, versículos 7 al 8. Dice así. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Dónde Dios va a ejecutar su ira y su enojo? En aquellas personas que son contenciosas y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Luego, entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando del castigo merecido hacia el pecador o hacia la maldad que tal pecador ha cometido. La ira de Dios quiere decir que Dios entonces detesta intensamente todo el pecado. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando, o la Biblia nos deja ver, que Dios realmente odia, detesta, aborrece el pecado. Es el repudio de su naturaleza, aquello que es inmundo o aquello que es injusto. En Hebreos capítulo 1 y versículo 9 dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Nótate que Dios no puede amar ambas cosas. Si Dios ama a la justicia, por tanto, porque Dios ama algo que es la justicia, por tanto va a aborrecer lo que es contrario a esto. Y lo que Dios aborrece es la maldad, hablando de Cristo, porque Dios ama lo que es justo, aborrece todo lo que es injusto, y la ira de Dios descargada en un ser humano o sobre una persona o un pueblo simplemente es Dios manifestando cuánto Dios detesta intensamente el pecado. Estamos viendo el castigo de Dios sobre lo que es malo, inicuo o injusto. La ira divina entonces no es un capricho, sino que siempre se presenta como la reacción moral y ética al pecado. Es la respuesta de Dios hacia el pecado. Es la respuesta de Dios a la maldad. Según el libro de Teología Sistemática de Miller Erickson, lo pone de esta manera. Dice él así: no obstante, habría que añadir dos comentarios adicionales. El primero es que la ira no es algo que Dios escoja sentir. Su desaprobación del pecado no es un asunto arbitrario, ya que su misma naturaleza es la santidad. Rechaza automáticamente el pecado. Porque Dios es santo, automáticamente Él rechaza todo lo que es pecaminoso. Es, como hemos sugerido en algún otro lugar, alérgico al pecado, por así decirlo. El segundo comentario es que debemos evitar pensar en la ira de Dios como algo excesivamente emocional. No es como si Dios estuviera huyendo de furia, perdiendo prácticamente el control. Él es paciente y sufrido y actúa de esa manera. Entonces, cuando vemos la ira de Dios, no estamos hablando de un Dios loco. No estamos hablando de un Dios airado que se descontrola por lo que siente. Dice este texto: Él es paciente y sufrido y actúa de esa manera. Cuando Dios entonces decide manifestar su justicia o manifestar su ira sobre la vida de una persona, no lo hace por descontrol. No lo hace porque Dios tiene sus emociones ebulliendo y no lo puede soportar, y en ese momento actúa de una manera irracional y descarga su ira incontrolablemente sobre una persona, sino que Dios es paciente y sufrido. Como lo hemos visto, Dios es lento ¿para qué? Para la ira, pero de ninguna manera va a dar inocente ¿al qué? Al culpable. Algún día, tarde o temprano, Dios va a manifestar su justicia, su ira controlada sobre la vida de esa persona. En las palabras de D.A. Carson, dice así: la ira de Dios es una respuesta a mi pecado. O sea, no es que Dios, por naturaleza, sea ira. La ira es una respuesta a mi qué, a mi pecado. Pero su amor es una respuesta de lo que Él es. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Dios se aira contra lo malo, contra el pecado, contra la maldad, contra la iniquidad, y su ira es una respuesta al pecado de las personas. Pero cuando Dios ama, es una respuesta de lo que Él es. ¿Dios es qué? Dios es amor. Pero su ira es la respuesta de lo que yo he hecho contra Él. Hemos visto qué es lo que no es la ira de Dios. Hemos visto qué es la ira de Dios. Ahora vamos a mirar en el tercer punto la etimología de la palabra ira o enojo. Vamos a mirar la raíz de la palabra ira según el Nuevo Testamento. Vamos a mirar qué es lo que podemos aprender de la ira de Dios etimológicamente y en su contexto. Por favor, abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3 y versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa o rechaza creer en el Hijo no verá la vida, todos juntos, sino que la ira de Dios está sobre él. Notemos que ese texto nos dice, la ira de Dios estará, tiempo futuro, sobre él. Dice que aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque sus pecados han sido perdonados por medio de la propiciación que es en Cristo Jesús. Dios le ha dado la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Pero el que rechaza creer, el que rechaza el mensaje de Cristo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, está sobre él. Y la palabra que aquí aparece, si la quiere subrayar, ira, es la palabra griega orge, orge, sin H, orge. Según el diccionario bíblico, la palabra orge significa propiamente deseo, como extendiéndose hacia o excitación de la mente. Después dice, por analogía, pasión violenta. Entonces, cuando hablamos de ira, estamos hablando de una pasión violenta. Dice, ira o aborrecimiento, y entre comillas, o entre paréntesis, justificable. Después dice, por implicación, castigo, castigar, enojo, ira. Entonces, cuando el texto bíblico dice, sino que la orge de Dios, la pasión violenta de Dios está sobre él. El aborrecimiento hacia el pecado de esa persona está activamente presente en esa persona que ha rechazado, ¿qué? El evangelio. Sigue diciendo el diccionario, originalmente cualquier impulso o deseo o disposiciones naturales vino a significar ira, escuchen bien, vino a significar ira como la más intensa de todas las pasiones. Quizás para muchos en este momento no tiene tanto sentido el significado de esta palabra, pero al final vamos a mirar por qué es importante entender esto. Dice, vino a significar ira como las más intensas de las pasiones. La raíz de esta palabra se encuentra en orego, alcanzar o extenderse hacia. Se usa solo en la voz media, significando el esfuerzo mental de extenderse hacia algo o anhelar este algo, destacándose el objeto deseado. Escúchalo. Entonces, ira, orge, significa una pasión violenta, ¿pero de qué? De la mente, que se extiende hacia el objeto deseado. En Juan 3:36, ¿quién es ese objeto o ese sujeto? Dice, sino que la ira de Dios está sobre ¿qué? Sobre él. Dios tiene una pasión ardiente, violenta, sobre un objetivo, ¿y es quién? Es la persona no arrepentida. Y esta pasión violenta de Dios, esta ira, este furor de Dios, este enojo de Dios, este castigo de Dios, se extiende mirando a este objeto o a este sujeto en este caso, que es la persona. O sea, algún día Dios va a descargar toda su ira y su furor sobre esta persona que ha rechazado el mensaje de ¿qué? Del evangelio. Conclusión acerca de esta palabra. La ira de Dios, orge, es la pasión intensa entonces que Dios siente por ver sus atributos ofendidos. Y a la misma vez es el aborrecimiento con todas sus fuerzas hacia el mal. Es justificable por cuanto el objetivo de su ira es castigar lo que es injusto y malo, o sea, hacer justicia. Cuando el texto dice que la ira de Dios está sobre esta persona, esta ira, esta pasión intensa que Dios siente es al mirar sus atributos ofendidos, su santidad siendo traspasada, su justicia siendo transgredida, y a la misma vez la respuesta de este furor o de este castigo es la respuesta, es lo que nos deja ver cuánto Dios aborrece con todas sus fuerzas el mal de esa persona. Y esta ira que Dios está reteniendo es justificable por cuanto el objetivo de esa ira es castigar lo que es injusto, es castigar lo que es malo. Dios tiene en mente descargar todo su furor para hacer justicia sobre la vida del pecador no arrepentido. También la raíz de esta palabra trata de decir que su ira es algo que se extiende o se acumula hasta llegar al clímax. Porque el texto en esta etimología dice que se extiende hacia ese objeto. Va a haber un día en el cual Dios va a ejecutar su justicia sobre esta persona, y mientras ese día llega, el pecador que ha rechazado el evangelio sigue acumulando pecado tras pecado, y la ira de Dios incrementa en la vida de esa persona. Dice también la raíz de esta palabra, trata de decir que su ira es algo que se extiende o se acumula hasta llegar al clímax. No por extinción, sino por plenitud. Va a llegar un momento donde la plenitud de la ira de Dios va a ser descargada sobre la vida de aquel pecador no arrepentido. Que es el castigo eterno. Esa es la plenitud de la ira de Dios. El castigo eterno, la condenación eterna. Esa es la manifestación pura y total de la furia de Dios en contra del pecador no arrepentido. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo orge para el día de la orge y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero notemos que el texto al final dice cómo Dios va a descargar esa ira. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios va a manifestar su justicia, Dios va a manifestar su ira, y su juicio va a ser ¿cómo? Va a ser justo sobre la vida de esa persona. También vayamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17. Dice así. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Todas estas frases en el libro del Antiguo Testamento son expresiones de una destrucción total sobre la vida de una persona o de un pueblo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira orge del Cordero, porque el gran día de su ira orge ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Entonces podemos mirar que la palabra orge más tiene que ver con venganza, tiene que ver con castigar la maldad, tiene que ver con Dios ejecutando su justicia, y esto algún día va a llegar sobre la vida del pecador no arrepentido. La segunda palabra que vamos a examinar es la palabra tumos, con H, T-H-U, tumos. En Apocalipsis capítulo 15, por favor, versículo 7. Apocalipsis 15, 7 dice así. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira, tumos, de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Según el diccionario bíblico, tumos significa ira o enojo, pero vamos a mirar qué diferencia hay entre orge y tumos. Dice así, se tiene que distinguir de orge, en que tumos indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de la ira debida a la indignación interna. Luego entonces tumos es más pasional. Es lo que tú sientes cuando miras que a un niño está siendo golpeado y maltratado por una persona. Es eso que tú sientes en tu corazón. Es cuando si tú miraras a una mujer que está siendo violada, lo primero que sentiría sería que furor en tu corazón. Es la pasión dentro de los sentimientos de esa persona. Esa es la diferencia. Mientras orge tiene que ver más con venganza, tener eso en mente hasta llevarlo a cabo. Tumos tiene que ver más con esa pasión que esa persona siente al momento de sentir ira. Se tiene que distinguir de orge en que tumos indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de la ira debida a la indignación interna. En tanto que orge sugiere una condición más fija o permanente de la mente, frecuentemente con vistas a tomar venganza. Entonces podríamos decir que orge tiene que ver más con que Dios va a cobrar venganza sobre los inicuos. No necesariamente hoy, pero Dios lo va a hacer algún día. Orge es menos súbita en su aparición que tumos, pero más duradera en su naturaleza. Tumos expresa más los sentimientos internos, lo que Dios siente en su ser. Tumos expresa más los sentimientos internos. Orge, la emoción más activa. Porque la ira de Dios está sobre la persona. Tumos puede que llegue a la venganza, aunque no necesariamente la incluya. Su característica es que se inflama súbitamente y que se apaga pronto, aunque ello no suceda en cada caso. Se traduce enojo. Tumos y orge están emparejados en dos lugares en el Apocalipsis. Vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 16 y versículo 19. Mira lo que dice. Esas dos palabras se encuentran en un mismo versículo. Dice así. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de su ardor, de su tumos, eso se refiere, y de su qué, ira, de su venganza. O sea, Dios fue paciente con ese pueblo, con esa ciudad. No se arrepintieron, la ira de Dios estuvo sobre esas personas, pero llegó el momento en que esas personas van a beber el furor, el tumos de Dios. Esta pasión que Dios siente va a ser descargada sobre la vida de ese pueblo o sobre la vida de ese pecador. Imaginémonos una copa, como el texto bíblico dice, lleno del furor, de la pasión ardiente de Dios sobre la vida de una persona. Pero ese cáliz o esa copa está sobre la vida de esa persona que no se arrepiente. Y si no se arrepiente algún día, Dios va a descargarla sobre la vida de ese pecador. Y ahí se juntan esas dos palabras, tumos y orge. Algún día Dios va a cobrar venganza, va a ejecutar su justicia. Y cuando lo haga, Él va a descargar todo su furor, toda su ira intensa sobre la vida de esa persona no arrepentida. ¿Qué concluimos con la palabra tumos? Que la ira de Dios como furor, tumos, es la parte en la cual Dios descarga o aplica toda la plenitud de su ira en el individuo o el lugar a destruir. Es la descarga de toda la ira acumulada de Dios sobre el pecador que nunca se arrepintió. Es la ejecución del acto en el cual Dios manifiesta su justicia contra la impiedad. Por eso en Romanos 2:6 en adelante dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira, orge y enojo, tumos, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Claramente podemos ver cuán diferente es la ira de Dios comparado con el enojo de los hombres. Por un lado vemos nuestra condición caída que nos hace enojarnos por un desorden de nuestras emociones, actuando de una manera no cuerda y por lo tanto cometiendo acciones injustificables. Pero por otro lado vemos a un Dios justo y santo que manifiesta su ira plenamente controlada y aplicándola justamente en el pecador que la merece. Sigue diciendo el libro de Doctrina Sistemática de Miller Erickson, dice así, las dos palabras que lo expresan con más claridad son tumos y orge, como lo hemos visto, rabia, ira. En muchos casos no se refieren únicamente en la reacción actual de Dios ante el pecado, sino que sugieren ciertas acciones divinas que van a suceder. En Juan 3:36, como lo hemos visto, por ejemplo, Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la orge de Dios, la ira de Dios está sobre él. Varios pasajes enseñan que aunque la ira de Dios esté en el pecado y sobre los que cometen ese pecado, esta ira se convertirá en acción en algún momento en el futuro. Romanos 1:18 enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5. Habla de atesorar ira para el día del juicio. Y Romanos 9:22 señala que Dios, aun queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lo que este diccionario o este libro está diciendo es que la ira de Dios es algo que está presente, activo en la vida de la persona que no se ha arrepentido, pero futuramente Dios va a descargar esto en un futuro. La imagen en todos esos pasajes es que la ira de Dios es un asunto muy real y presente. Si una persona está aquí que no se ha arrepentido, una persona que no ha conocido a Cristo, una persona que ha rechazado el mensaje de Jesucristo, la ira de Dios está continua, presente, activamente sobre su vida. Y si no se arrepiente, Dios va a descargar todo su furor y todo su castigo sobre esa persona. Dice el libro, la imagen en todos esos pasajes es que la ira de Dios es un asunto muy real y presente, pero no se revelará completamente ni se manifestará en acción hasta un momento posterior o futuro. Según esto, es evidente que Dios mira con desaprobación el pecado, que el pecado le provoca ira, rabia o malestar a Dios. Entonces, la ira de Dios es la manifestación de la indignación santa. La ira de Dios hacia el pecador, hacia el pecado, hacia la iniquidad, es la manifestación de Dios, demostrándonos que Dios está indignado de todo lo que se está haciendo mal. La ira de Dios es la manifestación de la indignación santa y justa de Dios hacia lo malo y malo. el pecado. En el siguiente punto vamos a mirar, vamos a ir un poquito más rápido, es que la ira de Dios es su justicia en acción castigando el mal. La ira de Dios es su justicia en acción castigando el mal. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios castigó la generación de Noé y su ira se hizo manifiesta desde el cielo mandando un diluvio. Dios castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y cayó fuego y los destruyó. Y desde el cielo Dios revela su ira, su castigo sobre aquellas personas que se gozan en la injusticia. Segundo, la ira de Dios es una manifestación del amor de Dios. La ira de Dios es una manifestación del amor de Dios. 1 Corintios 13:6 dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de qué? De la verdad. Luego, la ira de Dios entonces es una subcategoría del amor de Dios, porque Dios no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Dios va a castigar el mal. Hebreos 1:9 dice, hablando de Jesucristo, que Cristo ha amado la justicia y por tanto aborrece la iniquidad, porque Cristo ama lo justo, por tanto Él va a aborrecer todo aquello que es inicuo. Dios ama lo perfecto, lo santo, lo justo, lo limpio. Por tanto, Dios no ama nada que sea imperfecto, sucio, corrupto. Dios no permite que su amor sea manchado o tocado por corrupción. Él no puede amar la corrupción porque ama la rectitud. Esto nos debe de llevar a pensar lo que muchas veces erróneamente decimos. Dios nos ama tal y como que. Eso no es cierto. Dios no puede amar el pecado. Dios no puede deleitarse en la iniquidad. Y porque Dios no nos ama tal y como somos, Cristo tuvo que morir en lugar de salvarnos. En Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5 dice así: Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tercero, Dios odia todo lo malo y detesta la iniquidad. Dios odia todo lo malo y detesta la iniquidad. Y porque Dios aborrece lo malo y detesta la iniquidad, por lo tanto, Dios detesta a todo aquel que practica la maldad. Solamente para ver unos ejemplos. Dios abomina al perverso, al que tuerce su camino. Proverbios 11:20. Dios abomina el sacrificio del impío, la persona que no se ha convertido, que no se ha arrepentido y presenta su ofrenda a Dios, para él le da asco. Abomina a Dios el sacrificio del impío. Dios abomina el sacrificio del impío. Proverbios 15:8. Dios abomina el camino del impío. Las personas que viven complaciendo en su maldad, desviando de su palabra, desviándose de lo que es recto, desviándose de lo que es justo, Dios abomina ese camino. Dios abomina ese tipo de estilo de vida del impío. Proverbios 15:9. Dios abomina los pensamientos de los malos, Proverbios 15:26. Dios abomina al altivo de corazón, al hombre orgulloso, Proverbios 16:5. Dios abomina la oración de los impíos. Cuando yo antes era católico, tenía esta falsa concepción, y con esto no digo que todos los católicos creen esto, pero mayormente personas piensan así. Primero cometo el pecado y luego voy y me confieso. tomando así el perdón como un permiso, una licencia, ¿para qué? Para pecar. Pero la Biblia dice que Dios abomina la oración de aquel que no se quiere arrepentir, de aquel que todo el tiempo está transgrediendo la voluntad de Dios, que no tiene deseos de cambiar, que detesta la justicia de Dios, que detesta la santidad de Dios. Dios abomina la oración de los impíos. Por eso vamos a mirar que muchas veces, aún en el Antiguo Testamento, miramos que muchas personas oran y Dios no quiere. Dios no contesta. Porque esa oración es una abominación para Dios. La Biblia dice en Salmo 7:11 que Dios está airado con el impío todos los días. La persona que rechaza su voluntad, que rechaza su santidad, que rechaza su justicia, que transgrede su voluntad, Dios está airado con el impío todos los días. Y quisiera llamarles la reflexión en esto. La palabra impío es la persona que sabe hacer lo bueno, que sabe lo que es justo, que conoce la palabra de Dios, que entiende los caminos de Dios, sin embargo, lo sigue transgrediendo a voluntad continuamente. Dios está airado con el impío todos los días. La Biblia dice que Dios abomina o Dios aborrece a los que hacen inequidad. Salmo 5:5. Está claro entonces que Dios no solo aborrece el pecado, sino también al que lo practica. Sin el pecador no habría pecado y Dios no va a quemar al pecado en el infierno, sino aquel que practicó el pecado. Solamente quiero que escuchen Salmos capítulo 5, versículo 4 al 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Recordemos que el pecado no es una cosa o un objeto. Mucho menos es un espíritu. El pecado es una acción y una actitud que se muestra en el corazón de alguien. Es la manifestación activa en contra de la santidad de Dios. Punto número 4. La ira de Dios en la tierra es temporal. La ira de Dios en la tierra es temporal. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera. Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Todos los juicios temporales que podemos mirar, todos los castigos temporales, todas las restricciones que Dios ha puesto en el gobierno, en el corazón del hombre, en la autoridad de los padres, en la autoridad de la iglesia, en todas estas cosas, los desastres naturales son llamadas de advertencia que Dios castiga y castigará la maldad eternamente en un tiempo futuro. Todos esos castigos, todas esas advertencias, todas estas cosas que pasan en este mundo, la ira de Dios en la tierra es temporal. Pero punto número 5, la ira de Dios es activa y eterna. La ira de Dios es activa y eterna. Ahora la pregunta es, ¿en quiénes? Según la palabra de Dios, todas las personas en su estado de muerte espiritual son hijos de ira. Y ahí me gustaría que fuéramos. Efesios 2:3, por favor. Efesios 2:3. Todas las personas en su estado natural de muerte espiritual son hijos de ira. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los hijos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. lo mismo que los demás. Nosotros, por naturaleza, al heredar un cuerpo corrupto, somos hijos de ira. La ira de Dios está sobre las personas no regeneradas, sobre las personas no salvas. Y Pablo dice, y esto éramos nosotros, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Segundo punto, el mundo entero está bajo la ira de Dios. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Tercero, la ira de Dios está en el pecador no arrepentido. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es un llamado, hermanos, para las personas que han apostatado también. Porque muchas veces podemos decir, al menos sigue creyendo en Dios. Si esta persona ha rechazado el Evangelio, no es salva. No es salvo. La ira de Dios en ese momento está sobre la persona. Hay mayor condenación para aquella persona que ha conocido el camino de la verdad y lo ha rechazado. Y estas no son mis palabras, son las palabras del mismo Cristo. El que tiene el Hijo tiene que la vida. Pero el que ha rechazado al Hijo no va a mirar la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si una persona apostata y muere, no esperes que un pastor vaya a predicar a su funeral hablando cosas positivas de tal persona. Porque no lo es. Y es por eso que tenemos que tomar con urgencia a las personas que han conocido la verdad y lo han rechazado. Siguiente punto. Los impíos atesoran ira para el día de la ira. Romanos 2:3-5. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La Biblia dice que la ira es eterna en el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14-15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vayamos por un momento, por favor, a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7-9. Mira lo que dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué aprendemos de todo esto? Que la ira de Dios es real, está presente sobre la vida del impío, sobre el pecador no arrepentido, y que esta ira va a ser descargada y va a ser una ira eterna. Escuchen, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? El creyente debe de dejar la venganza en las manos ¿de quién? De Dios. El creyente está mandado a no tomar venganza por su propia ¿qué? Mano. Vamos a dejar esto a la ira ¿de quién? A la ira de Dios. Nosotros no estamos llamados aquí para condenar al que ha rechazado el Evangelio, sino para alcanzarlo, para predicarle. Porque es una realidad que la ira de Dios está sobre las personas que no se han arrepentido. Este es el campo de nuestra misión. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. De Dios es que la venganza. Nosotros no somos llamados a ser los jueces de ellos. Nosotros somos llamados a predicarles. Pero escucha, muchas veces, si nosotros tenemos hijos, y no lo digo aquí por nadie que está aquí, pero creo que eso es de grande enseñanza. Si tenemos hijos que han apostatado de la fe, esto nos va a ayudar a mirar que la ira de Dios está sobre ellos. Pero esto, al entenderlo, no nos debe de llevar a ser sus jueces, sino a motivarnos a predicarles que más, no a dejarlos en sus pecados, porque el día que ellos mueran, ningún pastor bíblico va a decir, ¿están a dónde? Están en la presencia de Dios, porque no es cierto. Esa es la sorpresa que se llevó el rico, que hacía banquetes espléndidos. Pero cuando él murió, abrió los ojos ¿a dónde? En el infierno. El creyente debe dejar todo a la venganza de la mano de Dios y no tomarla por suya propia. Romanos 12, versículo 19 al 21 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y para terminar, en Cristo seremos salvos de la ira. ¿Cómo podemos huir de esa ira? ¿Cómo podemos escapar de esa ira? La Biblia dice que solamente existe un medio, y es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Romanos 5, 8 al 9 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios ahora en el pecador que se arrepiente, solamente mira cuán grandioso es esto. La Biblia dice que la persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre él. Pero cuando la persona cree y se arrepiente, Dios ya no derrama de su ira en aquella persona que se ha arrepentido, sino que ahora va a derramar de su amor en la vida de la persona por causa de Jesucristo. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solamente es a través de Cristo que podemos escapar de esa ira santa y justa de Dios. Y en lugar de que Dios derrame ahora de su ira sobre nosotros, ahora derrama de su Espíritu y por tanto derrama de su amor en la vida de cada uno de aquel que se arrepiente. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.